Vamos a orar primero. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, y aprender un poco de ti y de lo que tú dices en su vida. Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que podamos recibir esta enseñanza según su voluntad y según su palabra. Te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación. Y nuestra familia, Señor, en nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Y bueno, estábamos hablando de la salvación y viendo que realmente la salvación es la obra de Dios. Y vimos básicamente que la salvación tiene tres partes que Dios tiene que hacer. Entonces esto es todo lo que tiene que hacer Dios. Para nosotros es algo muy fácil, solamente tenemos que poner confianza en él y ya. Pues es muy simple, mejor dicho. No es fácil porque la mayoría de gente quiere aguantar a su orgullo y no quieren conocerle, pero eso es la decisión de cada cualquiera, ¿cierto? Pero estamos mirando la justificación y ya hablamos del primer aspecto de la justificación, que es la redención, y vimos que Dios tenía que redimirnos por medio de su sangre, porque es por eso que había tantos sacrificios en el Antiguo Testamento y todas esas cosas. Él estaba mostrando que si quieres pagar para su pecado, tienes que dar sangre. Okay. Estoy abriendo esto porque se paró. Ok. Y bueno, la segunda cosa que es necesaria se llama libertad. Libertad. Y eso fue, si quiere decir, es entregamiento. Pero es una cosa rara para mí porque en inglés es la misma palabra. Pero en español hay dos palabras. Hay entregando algo. Y cuando lo recibes, eso da libertad a usted. Entonces yo voy a decirlo así. Libertad para nosotros fue entregado por medio de algo. Y vamos a ver cómo. Okay. Vamos a decir que libertad se refiere a la manera que Dios podía darnos redención para sacar la carga de pecado de nuestras almas. Okay. Y supone algo, hermano, como que Jesús fue al corte de su padre y dijo al juez de jueces: yo voy a pagar para los pecados de este pecador que se llama Manuel Hernández con mi sangre. ¿Okay? Entonces, él dice: yo voy a buscar una aguja para sacar un poco de la sangre de mi cuerpo. ¿Cierto? ¿Por qué no? Porque no fue así. ¿Okay? Ya sabemos que hoy en día gente donan su sangre mucho en hospitales y cosas así. Entonces, ¿por qué no fue que Jesús daría su sangre en esa manera? ¿Okay? Pues la ley de Dios muestra que la manera correcta para ofrecer la redención, eso la Biblia muestra cómo es, ¿okay? Y Dios va a dar su redención en esa manera para que él puede ser justo y el justificador de los que creen en Jesús. Vea eso. Entonces no es cualquier manera, hay una manera específica según la Biblia. Okay. Vamos a Juan 19, Evangelio de Juan, capítulo 19. ¿Cómo es que Dios va a entregar la redención a nosotros? Juan 19. Y me imagino, hermanos, que ya se dan cuenta lo que es la manera, pero es obvio y no es obvio. Y vas a ver por qué. Okay. Juan 19. Y bueno, hay muchas maneras para ofrecer o dar algo o recibir algo, ¿cierto? Un ejemplo hoy en día es ladrones. Cuando secuestran a alguien para sacar plata de una familia, ellos deciden las maneras en que esa familia se da la plata para que puedan recibir su persona que fue secuestrado, ¿cierto? Entonces
Claro.
ellos son las personas que demandan cómo quieren esa cosa. Es lo mismo con Dios. Dios demandó según su ley cómo es la manera de ofrecer la redención. Entonces, hermanos, si puedes leer versículos 13 hasta 17, por favor.
Amén. Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar que se llamaba pavimento, y en el hebreo Gabata. Y era la preparación de la Pascua y como la hora de sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Mas ellos dieron voces: Quitadle. Quítale, crucificale. Deciles Pilato: A vuestro rey tengo que crucificar. Respondieron los sumos sacerdotes: No tenemos rey sino a César. Entonces, pues, se la entregó para que fuese crucificado. Y tomaron a Jesús y le llevaron. Sigo, hermano.
Sí, 17, por favor.
Y él, llevando su cruz, salió al lugar que se llama lugar de la calavera, en hebreo Gólgota.
Y eso también reconoces como Calvario. Calvario es del
Amén.
latín, pero la misma palabra, ¿ok? Y eso está en Lucas, para que sepas que eso está en la Biblia. Calvario. ¿Okay? Y hermano, versículo 18.
Amén. Donde le crucificaron, y con él otros dos, de una parte y de otra, y Jesús en medio.
Ok, amén.
Amén.
Entonces estamos viendo aquí que Jesús se va a la cruz para morir. Y la ley de Dios declara que la manera de entregar su redención es la muerte. La muerte. Ok. Sabemos que el salario de pecado es ¿qué? La muerte. ¿Cierto?
Amén.
Okay, entonces Jesús tenía que morir, pero en una manera específica según las escrituras, que es la cruz. Okay. Yo pensé en esto porque Jesús es un judío y yo sabía que los líderes en ese tiempo estaban airados con él, ¿cierto? Y esos líderes, esos fariseos, saduceos y todos ellos son judíos también. Y usualmente, según la ley de Dios, okay, el método de dar un castigo a la muerte a una persona es tirando piedras. Eso es la manera que la Biblia dice, eso es la manera de matar a ellos. Okay. La blasfemia era la acusación de los líderes de judaísmo contra Jesucristo, pero la manera de castigar a él debe ser por tirando piedras. Pero no fue así, fue por medio de la cruz. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Eso no parece que Dios está rompiendo su ley. Su ley dice, mátalo con piedras, pero no fue así. Okay. Nota que la salvación es la obra de Dios. Entonces va a ser hecho según el consejo determinado y la providencia de Dios. Okay. Para que sepas. Ningún otro muerte podía funcionar para entregar la redención a nosotros. Ningún diferente muerte. ¿Okay? Según la ley de Dios, tiene que ser por la cruz. Por eso, Jesús tenía que venir durante el tiempo de los romanos, porque ellos hicieron la crucifixión como un castigo por malhechores. O gente que hacían una cosa mala, ¿me entiendes? Un criminal. ¿Okay? Imagino que ustedes escuchan a veces en la calle personas quejando a Dios y a ti y diciendo cosas como, ¿por qué Dios no pude venir en esta época para dar su mensaje? ¿Cierto? Ellos dicen cosas así. Ellos dicen cosas como, si era así, él podría testificar a todos usando la televisión o un video o algo así mostrando, yo soy Dios. ¿Por qué no hace eso? Bueno, esto es la respuesta aquí. Es que nadie está crucificando a la gente hoy en día. Y el método que Dios escribió en su ley es la crucifixión. Hoy en día usan ¿qué? Una pieza con gas, inyección letal, ¿cierto? Ellos usan maneras así para matar a gente, pero no la cruz. Entonces, si alguien te pregunta eso, eso es la respuesta. Va a ponerlo callado. Okay. ¿A dónde dice la Santa Biblia que la cruz es necesario para entregar la libertad a nosotros? Pues vamos a ver, vamos a Deuteronomio, capítulo 11. Deuteronomio 11. Y para que sepas, hermanos, la Biblia dice que la escritura no puede ser quebrantada. Entonces Dios está diciendo que Él no va a romper su ley, nunca. ¿Qué dice la Biblia? Deuteronomio 11. Y hermana, versículos 26 a 28.
Amén. Mira, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os he mandado hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, mas os apartareis del camino que yo os mando hoy para andar en pos de los dioses ajenos que no conocisteis.
Yeah.
Amén.
Amén, gracias. Entonces, cuando estamos enfrente del ese universo, ¿cierto? Él tiene una mano derecha y una mano izquierda. La mano derecha, como estamos viendo, ofrece ¿qué? Bendición. Y la mano izquierda ofrece maldición. Él dice a nosotros, ser sabio, hombres, viene a la mano derecha para que pueda darte bendición. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Y según Dios, okay, recibiendo bendición, eso viene por obedeciendo los mandamientos de Dios. Maldición viene por desobedeciendo los mandamientos de Dios. Okay. Entonces, toda destrucción, todo el sufrimiento, todo lo que estamos viendo hoy en día en este mundo, está aquí por hombres que no quieren obedecer a Dios. ¿Ya? Eso tiene nada que ver con Dios. Él dijo, los dos están aquí, escoge. ¿Cierto? Okay. Entonces, el hombre en total escogió la maldición. Por eso vemos que hoy en día este mundo es impío. Okay. Y por eso ya sabemos que todos los hombres necesitan la salvación. Okay. Entonces, vamos a volver a ese corte de Dios. Jesucristo está ahí en ese corte, y Él está diciendo al juez que Él quiere pagar por los pecados de hombres. Okay. Dios dice a Él, sí, eso está bien, hijo mío, pero hay solamente un problema. Usted nunca pecó. ¿Cómo puede ser que Dios puede castigar a un hombre sin mancha y sin pecado? Ya vimos aquí que Él no puede dar maldición a alguien así.
Amén.
Cierto. Dios ya dijo eso en Deuteronomio 11. Que Él solamente puede dar la bendición a un hombre que obedece sus mandamientos. Y sabemos que el Señor Jesucristo obedeció a su Padre perfectamente. Okay. Y sabemos que hay muchos testigos en la Biblia que dicen que Jesús nunca pecó. Por ejemplo, Isaías 53 dice, aunque nunca Él hizo maldad ni hubo engaño en su boca. O Jesús, cuando Él dijo en Juan 8, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y ya sabemos que ninguno de los judíos ahí redarguyó a Jesús del pecado. Ellos se ponían callados. O Pilato, como leímos en Juan 19, he aquí, os le traigo fuera para que entendáis que ningún crimen halló en él. Entonces, según Pilato, Jesucristo era inocente. Según Hebreos 7, Jesucristo fuese santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ya estudiamos todo eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede ser que Dios puede castigar a un hombre perfecto como el Señor Jesucristo? Eso es un problema para Dios, ¿cierto? Porque Dios no va a quebrar su ley. ¿Okay? Dios es justo. Entonces, Él va a obedecer su propia ley. Él no es como los políticos hoy en día que no obedecen su ley. No, Dios es justo. ¿Okay? Vamos a Proverbios 11, Proverbios capítulo 11. Vamos a ver lo que dice la ley de Dios para que entiendas que esto es un problema para Dios, de una manera u otra. Proverbios 11. Y el libro de Proverbios es un buen libro para estudiar si quieres recibir sabiduría del Señor. Eso es lo que está ahí. ¿Okay? Es especialmente bueno para padres que quieren saber cómo deben criar a sus hijos. Bueno, Proverbios 11, capítulo 1, hermano, versículo 1.
Amén. El peso falso, abominación es a Jehová, mas la pesa perfecta le agrada.
Y amén, ¿sabes qué? ¿Okay? Dios va a poner a nosotros en su escala, ¿cierto? Viendo si tenemos una pesa perfecta o un peso falso con su ley. Sabemos que el hombre es destituido a la gloria de Dios. Entonces todos tienen un peso falso. Yo, usted, hermana, todos. ¿Okay? Y Dios que odia pesos falsos, nunca va a cambiar la escala. Él dice aquí que es abominación. Pero el problema aquí es que Jesucristo tiene esa pesa perfecta. Entonces él puede tener una balanza perfecta con la ley de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puede ser que Dios puede castigar a Jesús? Un peso falso es abominación a Jehová, hermanos. ¿Okay? Vamos a Proverbios 17, 17. Capítulo 17 por ahí. Entonces, lo que quiero mostrar a ustedes es que esto es algo difícil para Dios de castigar a Jesús para salvarnos. Su escritura muestra esto claramente porque Dios es justo y Él nunca va a quebrar su escritura. Entonces yo quiero que veas todo esto para que entiendas que era algo más difícil para Dios que creando el universo, por decirlo de una manera u otra. ¿Okay? Proverbios 17, hermana, versículo 15.
Amén. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos a dos son abominación a Jehová.
Man. Entonces, un pecador llega al juicio de Dios. Si Dios le justifica directamente, eso es una abominación según Dios. ¿Cierto? Pero si Jesús, el justo, llega al juicio, ¿cómo puede ser que Dios le condena? Eso es abominación a Jehová también, según ese versículo. ¿Ves eso? Okay. Entonces la escritura en una manera u otra está poniendo a Dios en una situación muy delicada, ¿cierto? También, hermano, versículo 26.
Amén. Ciertamente condenar al justo no es bueno, ni herir a los príncipes sobre el derecho.
Amén. Acuerda que Jesucristo es el príncipe de paz. ¿Okay? Y nosotros necesitamos el derecho con Dios según la ley. Condenando a Cristo para salvarnos no va a ser algo bueno. Y sabemos que Dios es bueno. Él es la definición de bueno. ¿Okay? Y para que sepas, hermanos, el diablo sabe la Biblia. Él conoce todos estos versículos. Él sabe que están ahí. ¿Okay? Y hay algunos aquí que conocieron esos versículos antes de este estudio. ¿Usted, hermano? ¿No? Hermana, ¿conociste esos versículos antes de este estudio? Bueno, no. Aparentemente el diablo sabe más que nosotros, pero yo tampoco antes de la salvación. ¿Ok? Para que entiendas. ¿Ok? Y la otra cosa, Satanás conoce estos versículos, pero ustedes que son renacidos no conocen los versículos. Y no sientes mal, la mayoría de gente no conoce esos versículos, no quieren leer la Biblia para ver, ¿cierto? Pero el punto aquí, ¿ok? El punto aquí, vamos a hacer como Satanás. Lo que Satanás quiere hacer es apuntar el dedo a Dios así, diciendo: tú eres injusto porque estás aquí justificando a Manuel Hernández, sabiendo que él es un pecador que no merece el cielo y eso es abominación bla, 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 ¿cierto? Eso es lo que el diablo puede hacer con esos versículos. Bueno, vamos a Proverbios 26, 26. Y hermana, versículo 2.
Como el gorrión andar vagabundo y como la golondrina volar, así la maldición sin causa nunca vendrá.
Amén. Acuerda, hermanos, que somos debajo de una maldición que se llama pecado, ¿cierto? Jesucristo voluntariamente ofreció de tomar el castigo de nosotros encima de él. Pero el problema es que la maldición o castigo va a ser sin causa si él lo toma así. ¿Cierto? Él no puede tomarlo si no, nunca pecó. ¿Cómo puede ser que Dios puede castigar a Jesús sin causa? Eso es contra la escritura. ¿Ok? Entonces, el diablo, él está listo con cada versículo, listo para poner a Dios en su lugar, ¿me entiende? Ah, mostrando que él es injusto por justificando a nosotros por medio del Señor Jesucristo. ¿Eso es cierto? Pues ya sabemos que no, hermanos. ¿Ok? Dios es glorioso y él es bueno. Entonces él tiene algunos versículos salientes, o si quieres decir en otra manera como llamativos, versículos especiales, ¿ok? En su Santa Biblia para responder a todo esto. ¿Ok? ¿Ustedes sabían de eso? Antes. En una manera, sí, cierto. Tú sabes que Dios es, siempre dice la verdad, entonces tiene que ser que hay algo por ahí, ¿me entiendes? Ella lo cree. Pero el diablo es estúpido y no entiende que Dios es más inteligente que él, ¿cierto? ¿Ok? Pero sabes que esta Biblia fue escrita en una manera tan específica y cuidadosa que Dios puede responder a Satanás sobre todos los versículos que ya leímos. Todos. Lo que quiero mostrar es que Dios ponía mucha atención y muchos detalles en su palabra, hermanos. Y por eso debemos apreciar lo que tenemos en nuestra mano. Esto es el tesoro de tesoros aquí. Las palabras de Dios son como oro fino, más valoroso que todo lo que podemos tener. Amén. Okay. Bueno, pregunta para ustedes dos. ¿Sabe a dónde están ese versículo que se da una respuesta como Dios puede darnos justificación por medio del Señor Jesús? Bueno,
Lo que uno es, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
eso es verdad, amén. No me gusta ese versículo, eso es verdad. Eso es cierto. Pero eso no responde a esto directamente, pero se responde de una manera, ¿cierto? Me gusta eso. Bueno, voy a darles una pista, ¿ok? Es en el libro que Jesús citó cuando él estaba contra Satanás en Lucas 4 en el desierto. ¿Tú sabes cuál libro era ese? A lo menos. La palabra tiene 66 libros. Bueno, ¿cuál libro adentro de la Biblia? Hermana, ¿estás pensando, cierto?
Donde le dice que escrito
¿Cuál?
está, no.
¿Te acuerdas que Satanás estaba preguntando algo a Jesús y Jesús citaba un libro específico en el Antiguo Testamento para contraatacar a Satanás? Bueno, ok, Jesús citó ese libro tres veces. Mi segunda pista ahí, tres veces. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento, pero él citaba un libro tres veces. Entonces, ¿cuál libro, hermanos?
Éxodo, no es.
¿Cuál?
Éxodo.
Éxodo, no es Éxodo, pero está cerca, está cerca. Otra pista. Es uno de los cinco libros de la ley de Moisés. Uno de los cinco. Entonces ya no es Éxodo, tiene cuatro más para escoger. Hermana, dame un libro de los cinco ahí, del libro de Moisés. ¿Cuáles son? ¿Tú sabes los cinco? En inglés, dámelo en inglés entonces. Porque tú estás ahí cantando la canción en inglés. ¿Cuáles son los primeros cinco libros de la ley? ¿Cuál es el primero que estás leyendo hoy en día?
¿Es todo?
Ok, Éxodo, es uno, pero él ya dijo eso. Bueno, Génesis, ¿cierto? Es uno.
Sí.
No es Génesis. Entonces hay tres
Levítico.
más. Bueno, yo voy a hacer la pista de todas las
Deuteronomio.
pistas. No es Levítico y no es Números. ¿Cuál es el último?
Deuteronomio.
¡Amén! Bueno, vamos a Deuteronomio 21. Ya estábamos ahí en el principio, ¿cierto? Deuteronomio, capítulo 21. Vea que Jesús estaba tratando de dar a Satanás una pista sobre esto también. Por eso él citaba Deuteronomio. Tres veces contra Satanás, diciendo, tú tienes que leer este libro, Satanás, pero él no estaba escuchando, ¿cierto? Deuteronomio 21. Y hermano, si puedes leer el último versículo, versículo 23, porfa.
No anochecerá su cuerpo en el madero, mas enterrado le enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es colgado, es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad.
Amén. Y no, Dios dejaba este versículo pequeño en el Antiguo Testamento para que él puede dar una maldición a alguien que es colgado en el madero y que es bajado y enterrado el mismo día de ese madero adentro de la tierra de Israel. Eso es todo lo que dice ahí. Bueno, piensa en la cruz. La cruz está ahí, ¿cierto? ¿Qué cosa, no?
Madero.
¿Por qué la cruz está ahí en Deuteronomio? Deuteronomio fue escrito en 1400 antes de Cristo. No había crucificado en ese tiempo. ¿Por qué la cruz está ahí? Y no solamente eso, no solamente eso. Es la cruz de Calvario. Porque tiene que ser una cruz que está en la tierra de Israel. Específicamente, vea eso. ¿Ok? Y si Satanás quiere hablar sobre los versículos en Proverbios, etcétera, que ya vimos, Dios puede mostrar esto. Este versículo aquí, este versículo se mata todo eso, porque esto es adentro de la ley de Dios, la escritura. Y dice ahí que Dios puede dar una maldición si todas esas cosas pasan específicamente. ¿A quién? A el colgado.
Porque maldición de Dios es el colgado.
Eso es lo que Dios dijo, que si alguien está colgado así en madero, él puede dar maldición a ese. ¿Okay? Entonces, eso no, tú puedes pensar en las leyes hoy en día. Usualmente gente vea maneras de cómo cambiar la palabra para que puedan decir que yo tengo una cosita aquí que puedo abusar, pero no, Dios lo escribió directamente aquí, que si alguien está en el madero adentro de Israel y que si ese hombre se baja el mismo día y es enterrado en ese mismo día, que esa persona que es colgado así es maldición. ¿Okay? Entonces eso pasó con solamente una persona. El Señor Jesucristo, ¿cierto? Es la única persona que eso pasó. ¿Ok? Sí, bueno, entonces Jesús podía tomar nuestro castigo por medio de esa cruz en Calvario. Y si Jesús venía hoy en día, Él no podía salvarnos. Porque no podía morir en una cruz en Israel. Y no podía ser bajado de ese mismo cruz en el mismo día. Y todo eso para entregarlo en un sepulcro. Eso no puede ser hoy en día, no es posible. ¿Okay? Sabes que hoy en día, si Jesús estaba ahí en el corte del mundo, es más, como digo, es más seguro que el mundo va a mandarles a los cortes de Inglaterra o a las cortes de las Naciones Unidas que está en Nueva York. Y después de eso van a hacer un juicio contra Jesucristo y van a decir que él tiene que morir por inyección letal o gas o cosas así. Pero crucifixión, hermanos, hoy en día. ¿Qué? Los únicos que usan ese método de muerte hoy en día son los musulmanes. ¿Ok? Y ellos usan eso porque quieren, están matando a cristianos por su fe y quieren como bromear de ellos, entonces usan crucifixión. Pero musulmanes no están adentro de Israel. Ellos viven en todos esos países fuera de la tierra de Israel. Entonces no cuentan. Lugares como Saudi Arabia, Irak, ¿cierto? Irán, todo eso. ¿Okay? También, y si Jesucristo llegó 1000 años antes de que cuando él llegó en Israel, por ejemplo, si él llegaba durante el tiempo de rey David y Salomón, ¿ok? ¿Los judíos van a castigarle usando una cruz en ese tiempo? No, van a tirar piedras a él. Entonces, antes o después, ninguno era podía funcionar. Era en ese tiempo específico que era perfecto. El punto de esto, Dios sabe cuándo Él tiene que obrar. Él es perfecto con su tiempo cada vez que Él hace algo. Él nunca llega tarde y Él nunca llega antes. Está ahí, perfecto. ¿Okay? Bueno, entonces la única manera que Jesús podía recibir nuestro castigo para liberarnos era por crucifixión en Israel. Y Pablo, él se acuerda de este versículo mencionándolo en Gálatas 3. Vamos ahí, Gálatas 3. Acuerda que Pablo era un fariseo. Entonces él tiene esa mente legal y él sabe la ley de Dios, ¿cierto? Él fue enseñado en todo eso. Gálatas, capítulo 3. Y hermano, versículo 10.
Amén. Porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de la maldición están, porque escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas.
Amén. Entonces tú tienes que permanecer en toda la ley, hermano. Yo no sé con ustedes, pero yo sé que yo no permanecí en la ley. Yo no. Yo no era capaz. ¿Okay? Imagino que ustedes no tampoco. Y si crees que eres capaz, imagino que tú conoces a algunos que creen que son capaces. Están decepcionando a sí mismos, ¿cierto? Lo que ellos deberían hacer es leer la Biblia para que puedan levantar de ese sueño que están. Que obviamente no obedecieron toda la ley. Bueno. Hermana, si puedes leer versículos 11 a 13.
Amén. Más que por la ley ninguno se justifica delante de Dios, es manifiesto, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, antes dice, el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero.
Amén. Entonces, estamos aquí estudiando la justificación. ¿Okay? Ya vimos que había dos aspectos con eso, la redención por medio de la sangre de Jesús y la libertad que fue entregado por la muerte de Jesús en la cruz en Israel, todo eso. Y vea que Pablo aparentemente entendió eso. Por eso es bueno leer que las epístolas de Pablo para que puedas saber doctrina sobre su fe. ¿Okay? Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, la muerte por la cruz en Israel, si quiere decirlo así. Pero vamos a ver también que hay un tercero aspecto. ¿Okay? Y el tercer aspecto es una palabra grandote que se llama aplacamiento. Aplacamiento. Y otra palabra de esto en la Santa Biblia, Reina Valera, es propiciación. Okay, eso es el tercer aspecto de justificación. Okay, vamos a Romanos capítulo 3. Romanos 3. Bueno, hermano, si puedes leer versículos 24 y 25.
Amén. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Jesucristo, al cual Dios ha propuesto por aplacamiento, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, en la paciencia de Dios.
Amén. Entonces podemos ver esa palabra aplacamiento. Y otra palabra para eso en la Biblia es propiciación. Y vamos a ver los dos cuando estamos estudiando, ¿ok? Y la definición de propiciación, eso es la cosa poco raro, es que la propiciación es el pago que es hecho para aplacar un Dios airado. Por eso son lo mismo, ¿ok? La propiciación es el pago que es hecho para aplacar un Dios airado. Okay. ¿Y sabes lo que hacen las religiones del mundo? ¿Ellos hacen qué? Aplacamientos. Porque ellos aparentemente entienden que su Dios, con D minúscula, es airado y tiene que ser aplacado, ¿cierto? Okay. Sabemos que hay religiones que ofrecen animales o ofrecen plata, ofrecen eso, pero también hay algunas religiones que ofrecen hombres para aplacar a su Dios falso. Okay. La pregunta que tengo para ustedes es este, para pensar. ¿Cómo es que ellos entienden esta cosa básica de la Biblia, que aplacamiento requiere la redención por sangre entregado por la muerte? Sí, para que pienses, ¿por qué saben eso? Si ellos no conocen el Dios de la Biblia, eso es el punto. Todos conocen el Dios de la Biblia, pero no quieren reconocer al Dios de la Biblia, eso es todo. Pero vea
O
que ellos entienden todo
ellos creen que
eso.
están en lo cierto.
No creen en Cristo, exacto. Ellos creen que ellos pueden aplacar a Dios con sus ofrendas y ofrecen otras cosas de sangre. Pero otras religiones ofrecen sangre porque matan a otros hombres. Vea eso. Como los aztecas y todos esos indios que estaban por ahí en Sudamérica y América Central, ¿cierto? En ese tiempo, las mayas, los incas, todos ellos. ¿Cómo es que ellos entendieron en una manera u otra estas cosas básicas? Es porque ellos conocen a Dios real, pero los rechazaron para sus dioses falsos. Por eso están ofreciendo la propiciación que es incorrecto. ¿Cierto? Dios quiere que tú ofreces a Jesucristo. Eso es lo que Él quiere. Okay. Pero bueno, el punto es que propiciación es para aplacar a un Dios airado. Pero yo pensé que Dios es amor, ¿cierto? Eso todo el mundo dice, Jesucristo es amor, Dios es amor. Él es airado. ¿Tú crees que Dios es airado, hermano?
También.
Amén. Exacto. ¿Tú crees eso, hermano? Amén. Pues claro que sí. Dios es amor, Él es verdad, Él es bondad, Él es justicia, pero también Él es ira, perfecto también. Él es airado
Amén.
siempre. Vamos a Salmos 5 para ver eso. Salmos capítulo 5. ¿Por qué Dios es airado? Salmos 5. Y hermanos, si puedes leer versículos 4 a 6.
Porque tú no eres Dios junto a ti. No estarán los insensatos delante de tus ojos. A todos los que obran iniquidad aborreciste. Destruirás a los que hablan mentira y al varón mentira, al varón de sangres y de engaño abominará Jehová. Amén.
Amén. Entonces, aparentemente, Dios es airado con pecado. Él lo odia, hermanos. Por eso la propiciación es necesaria para aplacarle. Ok. Salmos 7, vamos por ahí. Y hermana, versículo 11. Porfa.
7:11.
Sí.
Dios es el que juzga al justo, y Dios se aira todos los días.
Amén.
Todos los días.
Todos los días. Entonces, cuando Dios está aquí, viendo la decepción, la muerte, el asesinato, alguien violando a otro, todas esas cosas que están pasando en este mundo, etcétera, ¿cierto? Dios está airado con ellos y con eso.
Amén.
Por eso, propiciación tiene que ser ofrecido para aplacar a la ira de Dios. Okay. Bueno, entonces, continuando, la redención es por la sangre de Cristo, como vimos. La libertad es entregada por la muerte de Cristo en la cruz. Y la propiciación es ofrecida de Jesucristo a su Padre para aplacar al Dios airado, que es su Padre. Pues, también Jesús también, pero ¿me entiende? Okay. Tienes que ofrecer esto por medio de esto, para que puedas aplacar a la ira de Dios. Entonces, la pregunta es esto, hermanos. ¿Cómo sabemos si Dios recibió esa oferta de Jesucristo? ¿Cómo es la manera que sabemos que eso fue así? ¿Ok? Porque sabemos hoy en día que gente están por ahí ofreciendo cosas al Señor. Por ejemplo,
amén,
comunión, confirmación, bautismo de agua, mi Buda, ¿cierto? Yo voy a orar 3 horas porque soy un pentecostal y yo soy más santo que usted y yo tengo que llegar al cielo, toda esa bobada, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, esto es importante para reconocer, es importante. ¿Ok? Hay seguridad que Dios recibió la oferta de Jesús. Bueno, vamos a Romanos 1, Romanos capítulo 1. Estamos viendo la salvación, que es la obra de Dios, pero vas a ver que todo lo que ya sabemos de Jesucristo, que sabemos que pasó, todo eso tiene que ver con esta cosa, pero estamos como mirando con más detalle, ¿cierto? Romanos 1. Y Dios, Él nos daría una señal para que podamos saber que Él recibió la oferta de Jesús, específicamente de Jesucristo. ¿Ok? Hermanos, si puede ser Romanos 1, versículos 1 a 4.
Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne, y fue declarado ser Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, por el cual recibimos la gracia y el apostolado, para hacer que se obedezca a la fe en todas las naciones, en su nombre.
Amén. Bueno, ahí, la resurrección es el último aspecto de la justificación, mostrando que Dios es justo y el justificador de los que creen en Jesucristo. Entonces vea eso, la sangre de Jesús, que fue entregado por la muerte de Jesús en la cruz para liberarnos, fue ofrecido al Padre y fue aceptada al Padre porque ya sabemos que Jesús resucitó de los muertos.
Amén.
Es la señal más grande que todas, ¿cierto? Jesús es el único hombre que resucitó de los muertos.
Amén.
You know? Yo ponía aquí, ¿cuántas personas resucitaron de los muertos, hermanos? Pues nadie más. Okay. No por su propia voluntad, ¿no? Yo puedo pensar en algunos, pero fue Jesús. Levántate.
Amén,
¿cierto?
Sí.
Muy diferente. Muy diferente. Vamos a Actos 10. Actos 10. Y hermana, si puedes leer versículos 34 hasta 43, por favor. Actos 10, 34 a 43.
Amén. 34-43. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: halló por verdad que Dios nos hace acepción de personas, que no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación el que le teme y obra justicia es de su agrado. La palabra que Dios envía a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo, ese es el Señor de todos. Vosotros sabéis, es decir, la cosa que ha sido hecha por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios del Espíritu Santo y de poder, el cual pasó haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, al cual mataron colgándolo en un madero. A este Dios le levantó al tercero día e hizo que apareciese manifiestamente, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros, que comimos y bebimos juntamente con él, después de que resucitó entre los muertos. 42.
Sí, 42 y 3.
Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados en su nombre. Amén.
Amén. Entonces, aparentemente Pedro está de acuerdo con Pablo sobre eso. Amén. Listo. Dice, es por la resurrección fue manifestado que Dios aceptaba a Jesús y por eso Jesús va a ser el juez de todos los hombres, como ya vimos en otro estudio. Y también que va a ser por creyendo en Jesucristo que tú puedes tener sus pecados perdonados. Bueno, vamos a Romanos 4. Romanos 4. Okay. La justificación es la manera que Dios podía dar un hombre sucio como Manuel Hernández, lleno de pecado, ¿cierto? Es la única manera que él podía hacerme hecho como justo, ¿cierto? Y él lo hacía por la redención de la sangre de Jesús, que fue entregado en esta manera, del cruz de Calvario por la muerte, todo eso, y que fue ofrecido a Dios por aplacamiento, okay. Y fue mostrado aceptable de ese Dios porque Jesús resucitó de los muertos. Entonces, todo lo que ya sabemos en una forma muy simple, Dios estaba haciendo todo eso por una razón. Eso es lo que estamos viendo, hermanos. Okay. Bueno, es por esas cosas, okay, que Dios podía dar la justificación a un pecador como yo, a ustedes y a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Por eso es la obra de Dios. Por eso decimos que no podíamos ser salvos sin Él, que Él hacía todo, que hagamos nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ningún hombre puede repetir lo que Jesús hizo, ningún hombre puede hacer todas estas cosas. Ningún hombre podía hacerlo antes de Jesucristo. Y no, ningún hombre puede hacerlo después de Cristo. ¿Okay? Y solamente Dios podía hacer esto en una manera que podía ofrecerlo a todo hombre. Porque Dios es eterno e infinito. Bueno, para regresar un poco, hermano. Romanos 4, versículos 24 y 25.
Sino también por nosotros, a quienes será así contado, a los que creemos que Él se levantó de los, que Él que el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación.
Amén.
Amén.
Y por eso la resurrección, este aspecto aquí, es el aspecto más importante, porque sin la resurrección no podíamos saber si Dios aceptaba la redención de Jesús por su sangre y todo eso. Okay, sabemos que Jesús es la verdad porque Él dijo que yo voy a resucitar para salvarte. Y Él lo hacía y
Amén.
sabemos que eso es un facto historial. Ya.
Amén.
No, eso es la verdad. No importa lo que dicen un musulmán por ahí, todo eso es bobada. Okay. Pero vea, también sin la resurrección, todo lo que podía pasar en versículo 25, vamos a leer esa primera frase que dice, el cual fue entregado por nuestros delitos. Ya. Si cortas la frase ahí, porque Jesús no resucitó, no pudimos tener justificación.
Amén.
La única cosa que podía tener es que sus pecados fueron pagados por ahí, pero no podía recibir ese pago. Es como había un cheque que fue escrito a ti, hermano, pero nunca la persona nunca te dio ese cheque para que pudiera firmarlo y llevarlo al banco. Eso es
Amén.
exactamente eso. Y tú no sabías de eso, nunca vio el cheque. Entonces, ¿cómo puedes confirmar que era real?
Amén.
¿Ok? Y por eso, ¿ok? Esta justificación es la manera que Dios puede tener una relación con nosotros. Y ya hicimos una ilustración con la diferencia de eso entre relación y solamente pagando en la última clase. Entonces, no voy a repetir eso. Pero, ¿qué dice el próximo versículo, hermana, Romanos 5:1? Vea eso.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Dios tenía ira a nosotros, pero Él aceptó la propiciación que es Jesús para nosotros. Ponimos confianza en Jesús y ahora Dios no tiene ira a nosotros, sino paz.
Amén.
¿Okay? Y por eso sabemos que nuestra relación con Dios es derecho, es algo justo, es correcto, es eterno y amén, tenemos paz con Dios. ¿Okay? Seguimos hablando de santificación en la próxima clase. Vamos a orar y bueno, después de eso, oración. Listo. Padre Cecilia, damos gracias, Señor, por enseñándonos sobre justificación. Por favor, Señor, muestra eso a nosotros, a nuestros corazones, para que podamos apreciar todo lo que tú hiciste para salvarnos, Señor. A veces no pensamos que esto era la obra que tú tenías que subir las mangueras desde de su camisa, Señor, y realmente entrar a este mundo para hacer todo esto. Eso no fue algo que podía hacer con su dedo. Tú tenías que llegar aquí para salvar a nosotros. Entonces, muchas gracias, Señor, y te damos gracias por eso y todo que tenemos y mucho más en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.